partir de este momento comienza Bonus Track. Desde Montevideo, Uruguay, en un rinconcito de América del Sur, nace este programa para jóvenes, producido por Llamada de Medianoche. Bienvenidos a Bonus Track.
¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Bonus Track, con la alegría de siempre, con la buena disposición de siempre. Estamos aquí para compartir un lindo tiempo de buena música, de palabras que nos ayuden a meditar y a cambiar. También junto conmigo, con Lázaro Sánchez, se encuentra nuestro amigo José Corbeto y nuestro amigo Rodrigo Rincón. ¿Cómo andan estos compañeros de trabajo de Bonus Track?
Bueno, muy bien, bienvenidos a todos los que nos están escuchando. Acá José, muy contento de estar acá nuevamente y bueno, listo para hacer un nuevo programa y charlar nuevas cosas, escuchar música.
Bueno, yo fantástico, se nos vino el calor nuestra Sudamérica, ¿no?
Acá, así es. Acá donde estamos, sí.
Acá donde estamos, no sé, capaz que, bueno, en otros lados capaz que ya hace calor siempre, pero nosotros estamos muy contentos porque empezó nuestro calor.
Así es.
Y bueno, preparados con todo el material arriba de la mesa, los veo revolviendo papeles y, bueno, tiene de todo.
De todo un poco, pero bueno, damos las vías de comunicación para que los amigos y amigas de Bonus Track puedan también contactarse junto con nosotros y mandar también sus sugerencias, sus ideas, los temas que les gustaría que estuviéramos compartiendo junto a ellos. Así que, ¿cuáles son las vías de comunicaciones?
Bueno, pueden escribirnos vía email, ¿verdad?, en forma virtual, a bonustrack@llamadaweb.com. Sí, es Bonus Track, no bonus solo, que en algún otro programa lo hemos dicho. Ahora es bonustrack@llamadaweb.com si nos quieren escribir vía email. Y si no, nos pueden escribir de la clásica forma, con papel y lápiz, a
casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay, el clásico y querido correo que aún existe.
Aún existe todavía, ¿verdad? Así que bueno, esperamos las sugerencias de todos ustedes y nos alegraría muchísimo conocer las experiencias de ustedes, conocer, bueno, qué les parece el programa de Bonus Track y de qué manera también nosotros podemos estar colaborando con todos nuestros amigos y amigas que por toda Latinoamérica nos están escuchando. Hoy estaremos compartiendo también un tema ahí,
un tema interesante.
Como siempre decimos.
Ahí está, como siempre decimos, porque como es interesante para nosotros lo traemos. Si no, no lo traeríamos, ¿no? Temas aburridos para nosotros no traemos. Muy bien, yo no sé, aquel que nos escucha, o aquella, ¿verdad? Aquella persona que nos escucha, sí, ¿cuál habrá sido la opinión que le quedó de la primera vez que nos escuchó, verdad? No sé por qué nos sigue escuchando, sí. Pero quizás le parece un buen programa, o capaz que le parece un programa ahí medio, y se conformó ya, ¿no? Escuchando el programa, como no tiene nada que hacer.
Y no tengo nada que hacer, ¿verdad? Estoy acá tranquilo en mi casa, pongo un poco la radio y están esta gente
de Bonus Track. Vamos a poner Bonus Track, que de lo que hay, bueno, está. Entonces, hoy justamente vamos a hablar algo acerca del conformismo, ¿sí? ¿Qué es el conformismo? ¿Qué significa conformidad, verdad? Una palabra para algunos puede parecer rara, para otros una palabra común de la vida cotidiana, ¿no? Pero la palabra conformidad tiene que ver con el deseo que todos tenemos adentro de ser igual a todo el mundo. Tiene que ver con eso, ¿no? El conformismo tiene que ver con un deseo que tenemos de ser igual a todo el mundo, ¿no? Vestirme igual, actuar igual, hablar igual, de la misma forma, ¿no? Queremos ser normales, eso es lo que pasa, ¿no? Uno quiere ser normal. En general.
Uno no quiere trascender de ninguna manera, como que, bueno,
ahí está,
exacto. Pasar desapercibido donde estoy.
¿Sí? Ahí está. Hay casos específicos, puntuales, ¿no? Donde siempre está el que quiere salir a la luz y sobresalir, ¿no? Pero en general uno quiere ser normal, no pretende ser una anormal, ¿verdad? Entonces, eso se ve mucho en adolescentes, ni que hablar, esto es un tema que hemos tratado con los adolescentes en la iglesia, pero con los jóvenes también, ¿verdad? Y uno dice, yo quiero ser como todo el mundo.
Listo.
¿No? Ahora, si uno se pone a pensar en eso, cuando uno se refiere a que quiere ser igual a todo el mundo, es evidente que todo el mundo no es igual, ¿no?
Así
es. O sea que todo el mundo, uno no puede ser igual a todo el mundo, porque todo el mundo en realidad somos personas diferentes, ¿no? Cuando dice eso, en realidad lo que está diciendo, yo quiero ser como la mayoría, ¿verdad? Cuando uno habla de lo normal, o de todo el mundo, se refiere a la mayoría. Y una cosa que es importante, ¿no? Dejar en claro, es que lo normal, y eso lo podemos ver a través de la Biblia, pero aquello que es normal o aquello que hace la mayoría no necesariamente es lo que está bien, ¿verdad?
Sí.
Porque uno dice, bueno, yo quiero ser como la mayoría, yo quiero ser normal. Ahora, hay veces que lo normal no es lo mejor, no es lo que está bien. ¿verdad? Que todos lo hagan no significa que esté bien.
Sí, muchas veces la mayoría no tiene la última palabra ni la verdad absoluta, ¿verdad? Entonces, a veces con el deseo de, bueno, soy, quiero ser normal, capaz que estoy metiéndome la pata, ¿verdad? No sé.
Exactamente. Entonces, por acá venimos entrando en tema, ¿no? Hablando de esto, de querer ser normal, ese deseo de ser como los demás. Y vamos a hablar entonces, que tiene que ver con el conformismo, de la presión de grupo, ¿sí?
Bien.
Es una pregunta que uno se podría hacer. Ahora vamos a ver unos números que realmente son impresionantes, por lo menos yo cuando los vi me impresionaron bastante, ¿no? Pensar esta pregunta para uno mismo, ¿no? ¿Vos crees o tú crees que generalmente haces lo correcto o lo que hace la mayoría? ¿No?
Pero a veces pienso que la mayoría hace lo correcto, entonces, no sé.
Claro, ese está bueno para pensar, ¿no? Uno piensa, tiene que ver con eso, ¿no? Uno cree que lo normal y lo que hace la mayoría es lo que debe estar bien.
Claro, debe estar bien. Lo que
vamos
hago.
A ver que esa es una de las causas por la cual a veces hacemos lo que hace la mayoría, ¿no?
Bien.
Pero, en principio, es muy interesante eso. Está bueno, viene después. Uno cree que lo que hace la mayoría, por algo lo hará.
Sí.
¿Verdad? O sea, ¿no será que tienen razón? Entonces, pero también piensa, no, si yo entendiese que lo que están haciendo no es lo correcto, no lo haría, ¿verdad?
También, sí.
Como cuando uno le dice al hijo, o te decían a vos, si todos se tiran en un pozo, vos vas y te tirás en el pozo.
No, jamás.
No, de ninguna manera.
Clásico ejemplo. Si Pepito te dice que te tires un pozo.
Ahí está.
¿Cuándo no lo habremos escuchado?
Exacto. Muchas veces.
¿Vos vas y te tirás al pozo?
No,
de ninguna manera. Pero venía justo a colación siempre de un tema donde uno había hecho lo que hacían los demás. ¿Por qué lo hiciste? Y porque todos lo hacían. ¿Y por qué no rompieron los vidrios al vecino? Lo que pasa es que todos lo dijeron, ¿no? Todos le pegamos a la vez,
claro,
¿no? Uno explica, ¿no? Ahora, acá es donde entra en juego la presión del grupo, ¿no? La presión del grupo es la que nos lleva, o por lo menos presiona, para que hagamos lo que hace la mayoría.
Sí es.
¿Sí? Y esto es interesante, ¿no? Perdón. Hacer las cosas bien dentro de un ambiente como la iglesia es muy fácil. En realidad es muy fácil. Más allá de cuando nos equivocamos sin darnos cuenta. Pero me refiero a... En este caso la presión de grupo fue a favor.
Claro, estamos en un ambiente donde hay valores, estamos en un ambiente tranquilo donde, bueno, se lleva a procurar las cosas bien, como que sí. Se nos hace muchísimo más fácil.
Y portarse bien es lo normal.
En una iglesia...
Exacto. Lo normal viene de la norma, ¿verdad? En estadística, ¿no? En realidad hay distintas medidas de estadística. Entonces, la norma es aquello que se ve más. Ahí en estadística hay una, por ejemplo, un valor, así como conocemos, todo el mundo conoce el porcentaje, lo que es el porcentaje. Hay uno que se llama la moda. La moda es el valor que está de moda, en realidad. Es el valor que aparece más veces.
¿Ah, sí?
No siempre el porcentaje refleja la realidad, porque si yo tengo una persona que gana $1,000,000 y 100 personas que ganan $2, si yo hago el porcentaje,
claro,
me da que todos ganan $100,000, capaz.
Pero,
¿no?
Claro.
Pero en realidad se están muriendo todos de hambre, excepto uno. Entonces, la moda es un valor que me daría $2, el valor que está de moda. Todos ganan $2 menos uno, ¿no? Entonces, hay distintos valores en estadística. Y bueno, y la norma, o lo que es lo normal, no tiene nada que ver con lo que está bien, sino en realidad con la frecuencia con que uno puede verlo, ¿verdad? Entonces, claro, lo que hace la mayoría es normal. Si yo voy a un baño de damas, lo normal es que haya mujeres.
Sí.
No quiere decir que esté bien. Bueno, en ese caso está bueno que sean mujeres y no hombres, ¿no? Pero no es normal, porque es el baño de mujeres, es lo que uno espera, ¿verdad?
Bien.
Entonces, bueno. La presión de grupo, para no irnos de tema, ¿no?
Claro,
la
sí.
Presión de grupo influye y mucho, ¿no? En la iglesia influye a favor. Es fácil hacer las cosas bien en la iglesia. La pregunta es cómo nos está afectando esto en el estudio, a los jóvenes, en el trabajo,
sí,
entre la familia no creyente, ¿verdad? A mí como creyente, ¿cómo me afecta la presión de grupo? Y de pronto yo creo que no me afecta tanto. Digo, no, yo hago lo correcto, hago lo que Dios dice, yo estudio la Biblia. Ahora miren qué interesante estos experimentos que se realizaron.
A ver,
que llaman mucho la atención y hace muchos años que se realizaron y se han vuelto a hacer y se mantienen así, ¿no? El 50% de las personas emite un juicio incorrecto por la presión de grupo.
El 50%, la mitad.
El 50% de las personas en estudios que se han realizado es capaz de emitir un juicio incorrecto, o sea, sabiendo que ella opina diferente, decir lo que dice la mayoría.
Claro.
¿Sí? Solo por la presión de grupo. Una persona llamada Ash, ¿sí?
¿Qué nombre?
Una norteamericano, hizo un experimento poniendo tres líneas de distinto tamaño y una que era la de prueba, digamos, ¿no?
Sí.
La gente se le mostraba a la gente, le decía que eran tres diferentes y solo una era igual a la de prueba, digamos, ¿no?
Claro.
La gente tenía que decir cuál era la que era igual, ¿no? Y lo que se hacía era, se formaba un grupo donde eran todos falsos participantes menos uno, ¿no? Eran todos cómplices, ¿no? Entonces todos los cómplices decían la incorrecta y por último se le preguntaba al que en realidad había caído en el grupo, ¿no?
Que además era algo evidente, ¿no?
Que era evidente, o sea, era evidente que no.
Que no era igual a la prueba.
No había manera de que uno dijera esa. Entonces, la persona, el 50% de las personas decían lo mismo que decía la mayoría.
Wow.
¿No? Es impresionante, wow. ¿No? Y
además,
yo...
Es algo que es un dibujo, ¿no?
El que puedes ver. Era un dibujo, era claro. Ahora, ¿y por qué pasa esto? Ahora lo vamos a ver, ¿no? Pero uno dice, ¿y eso me va a pasar a mí? No, a mí no me puede
yo
pasar.
Yo soy más inteligente,
yo
¿verdad?
Soy más inteligente.
Sí, espero.
Esto pasó en un contexto específico, qué sé yo. Yo hice un experimento cuando hicimos este tema, lo tratamos con adolescentes en la iglesia, pero es válido para jóvenes, para grandes, ¿no? Hicimos un experimento en donde yo les expliqué un supuesto juego a tres jóvenes, ¿no? Y eran dos cómplices y uno no. ¿No? Entonces yo a los dos cómplices les dije que tuvieran comportamientos que no tenían nada que ver con lo que se estaba pidiendo, ¿no?
Ajá.
Entonces cuando hicimos el juego, el tercero imitó en todo al otro. O sea, cosas sin sentido, porque yo puse un vaso arriba de una mesa y ellos venían corriendo y lo tomaban y la persona que participaba del juego pensó que tenía que hacerlo, fue y lo hizo, ¿no? O sea, y nadie le había dicho que hiciera eso. Le decía, por ejemplo, seleccioné tres personas con dos cómplices. Le digo, sentate por allá. Iba y se quedaba parado. Elegía otro, sentate por allá, iba y se quedaba parado. El tercero iba y se quedaba parado.
Claro, no se sentaba.
No se sentaba, pero no era mi cómplice ese, ¿no? Los cómplices eran los anteriores. O sea que uno veía cómo fácilmente uno hace caso a la presión del grupo, ¿no?
Uno se deja llevar por esa corriente que siempre decimos, ¿verdad?
Uno quiere desencajar, ¿no?
Exactamente. Y ahora vamos a ver los motivos, muy rápidamente. Tú avísame, Rodrigo, cuando vamos a ir a un tema musical.
Y bueno, contanos los motivos y nos vamos a un tema musical.
Bueno, vamos a ir a un tema musical entonces. pero antes, acá ya vemos dos de las opciones. ¿Por qué uno haría eso? Bueno, la primera es por ignorancia. ¿Qué quiere decir? Lo primero que uno piensa es, yo debo haber entendido mal.
Listo. Claro,
yo acá
claro.
Hay algo que no entendí, ¿no? Evidentemente. Explicaron un juego, yo no lo entendí, así que por las dudas...
Como dos ya lo hacen y lo tienen clarísima.
Voy a hacer lo mismo. Claro. Exactamente, ¿no? Entonces, uno puede pensar que está seguro, pero por falta de conocimiento, en determinado momento va a decir, ¿será que yo no sé? ¿Será que lo que está bien es lo que hace la mayoría, como decías vos? ¿No será que la mayoría tiene razón? Mirá si van a estar todos equivocados, como dicen a veces, ¿no?
Obvio, sí, sí.
¿Verdad? Esa es una. Y la segunda, en realidad, es el miedo que tiene que ver con eso también. Porque si yo me siento ignorante, ¿por qué no igual hacerlo malo o hacerlo diferente?
Claro.
Y bueno, por miedo a ser ridículo, por miedo a que se burlen de mí.
Y sí, que me dejen aparte como diciendo, mirá, este ignorante lo que hizo.
Exactamente, ¿no? Esas son dos causas importantes por las cuales caemos en eso. Vamos a un tema musical y volvemos.
Sí, rápidamente. Me quedé de lado con lo del 50%.
Se quedaste y ahora vas a ver otra que es peor.
Bueno, ya volvemos.
Bien, estamos de vuelta aquí en Bonus Track. Estamos compartiendo el tema del conformismo. Estamos viendo los motivos de cuántas veces elegimos decidir por la mayoría, aunque muchas veces la mayoría no tiene lo acertado, no tiene lo correcto. Y estamos hablando de esos motivos y dimos un porcentaje que a Rodrigo y a mí nos impactó un poquito. El 50%, la mitad, hace las cosas porque la mayoría lo hace, así que...
Aunque notoriamente estuviera mal, ¿no?
Eso sí, es lo sí, que sí, más o sea, fue. En experimentos realizados, el 50% fue capaz de emitir un juicio incorrecto, ¿no? Quizás la misma persona en otra situación, diferentes características, y teniendo el conocimiento pleno de lo que estaba pasando, no cometía el mismo error, ¿no? Pero sí, el 50% de las personas hizo algo incorrecto. Y hablábamos en el bloque anterior que eso lo hacemos por ignorancia, ¿sí? O sea, lo normal es que entremos a pensar, ¿qué está pasando acá? Hay infinidad de ejemplos de esto, por eso a mí me sorprendió mucho cuando lo estudié, ¿no? A veces uno piensa conformismo, tal, no, simplemente tengo que ser guapo y decir las cosas. Y nos pasa a todos. Hay un experimento que se hizo también, que nos ha pasado seguramente a alguno, de subir a un ascensor,
sí,
a ver. De esas que tienen doble puerta, en realidad, que, o sea, porque la mayoría de los ascensores, por lo menos acá en Uruguay, entrás por la misma puerta que salís.
Ah, cierto.
Pero hay edificios que vos entrás y salís por el otro lado.
Sí, o para el garaje, te queda para el otro lado, ¿no?
Exacto.
Sí,
entonces, hacían un experimento en donde el ascensor era un ascensor común, donde no había una puerta distinta a la que habían entrado.
Claro.
Entonces, la persona entraba y entraban a caer personas y todas miraban hacia el lado del espejo. Como si fueran a bajar del lado del espejo, ¿no?
Sí.
Absolutamente. Uno, dos, tres. Entonces lo filmaban y en determinado momento la persona se da vuelta y se pone a mirar el espejo, ¿no?
Sabiendo que no hay puerta.
Sabiendo que no hay puerta, pero la persona que piensa, ¡ish! Debe haber una puerta, debe haber algo acá. Acá hay algo raro.
Claro, si nunca estuviste en ese ascensor, ya debe de ser que...
O sea, si no la persona, aparte, ¿dónde está la presión del grupo? Es una persona que se siente totalmente desubicada y fuera de lugar, ¿no? ¿Qué hace mirando para el lado contrario al que están todos mirando?
Claro, sí.
Entonces, seguramente esto alguno nos pasó también. Y en realidad, en general, cuando pasa, descubrís que sí, que la puerta estaba del otro lado. O sea, por eso es que uno tiende a decir, pa, acá hay algo raro. Y te das cuenta, se baja por el otro lado.
Con razón, hacían.
Pero en ese caso no era así, y la gente se da vuelta. Entonces, el miedo y la ignorancia es uno de los factores por los cuales caemos en la presión del grupo, ¿sí? Y otro de los factores interesantes es el motivo por el cual obedecemos al grupo. O sea, ya no se trata incluso de una sugerencia del grupo, sino en algunos casos, lisa y llanamente, obedecemos a la mayoría del grupo y vamos a ver el porqué. Se hizo otro experimento realmente asombroso. Esto fue hace varios años, creo que fue en la década del 60, pero se volvió a repetir también porque parecían increíbles los resultados, ¿no? El resultado del experimento es el 65% de las personas es capaz de obedecer en asuntos totalmente descabellados.
Uy.
Si confía en la responsabilidad de la persona que le está impartiendo la orden.
Opa.
Y esto lo vamos a ver qué es lo que ocurre a nivel militar muchas veces. Muchas veces no, sino siempre. Que es la razón por la cual dicen, pero ¿cómo obedecieron esa orden? Bueno, se cree...
100 veces alrededor corriendo.
Sí, sí. Bueno, o sencillamente decir... Y, escuchame, vos que tiraste... Imaginate que tenés la posibilidad de entrevistar al que tiró la bomba en Hiroshima. ¿Qué sentiste? Y no sé si no existe material al respecto, ¿no? Y no, yo estaba cumpliendo órdenes.
Listo.
O sea, no es mi responsabilidad, es la responsabilidad del que me mandó, ¿no?
Claro.
Cuando uno confía plenamente en esa jerarquía de responsabilidades... Pero bueno, de pronto en un ambiente militar se conoce, se entiende, no sé. También ocurre a nuestro nivel, ¿no? El experimento que se hizo fue el siguiente. Se puso un aviso en el diario de los clasificados,
bien,
como sería, bueno, el de acá, uno conocido, en el país, en Estados Unidos, y se invitaba a la gente a participar de un experimento y se pagaba $5, ¿no? Se llenó de gente para participar en el experimento. El experimento se hacía en una universidad, que no tengo acá anotado qué universidad, pero una universidad de prestigio, ¿no?
Bien.
La gente hacía cola, un científico lo esperaba, le pagaban por adelantado los $5, le decían, usted lo único que tiene que hacer, lo que le vamos a decir ahora, está dispuesto, si usted renuncia, me tiene que devolver los $5. Yo, cómo no, con ningún problema. Bueno, esto es así. Usted va a hacer, uno va a hacer preguntas y el otro las va a contestar, ¿verdad? Es un experimento de memoria, dice. Entonces le daban las preguntas y le daban las respuestas a ambas personas. Escuchaban las preguntas y las respuestas, tenía que memorizarlas. Y dice, muy bien, ahora usted va a hacer las preguntas y él las va a responder. Usted pasa, se sienta en esta consola, había una consola llena de botones, y le dicen, cada vez que usted haga la pregunta, la persona tiene que responder. Si se equivoca, usted va a apretar este botón y le va a impartir un choque eléctrico.
Opa.
Una descarga eléctrica, ¿verdad? Que va a ir variando desde los 5 voltios hasta los 300 voltios.
Uy, uy, uy.
Entonces,
300 voltios.
Antes de empezar, le imparten a ambas personas un pequeño choque de 20 voltios. Perdón, de 110 voltios, que ya era molesto, ¿verdad? No sé si alguna tuvo la oportunidad de recibir una patada eléctrica, ¿verdad? Claro. De 110 voltios. Es bastante incómodo, ¿no? Bueno, entonces a las dos personas decían, estos 110 voltios la verdad que son molestos. Empiezan a hacer las preguntas, pero ¿qué ocurría? En realidad, lo que se descubrió es lo siguiente. La persona empieza a hacer las preguntas, la otra persona se empieza a equivocar y le empieza a impartir los choques de corriente eléctrica hasta que la persona que está recibiendo los choques eléctricos empieza a sufrir, empieza a sudar, empieza a temblar, ¿no? Y era inevitablemente en determinado momento del experimento la persona que apretaba los botones y dice, yo no puedo continuar con esto, decía, esta persona está sufriendo, ¿no? Entonces se impartían las siguientes órdenes. Eran cuatro órdenes que se le decían a las personas. Le decía, continúe, por favor. Simplemente se le decía eso. La persona, el 65% continuó. Cuando seguía sufriendo, la persona dice, no, discúlpeme, pero yo no puedo seguir con esto. Entonces le decían, el experimento requiere que usted continúe. Y bueno, la persona seguía el experimento. Vuelto a pasar esa situación, cada vez sufriendo más.
Más
incluso,
corriente, ¿no?
Cada más vez, corriente, sí. Se llegaban a voltajes, yo no lo había notado acá, pero eran superiores a los 300 voltios. O sea, en realidad, en casos normales se estaba provocando la muerte de la persona. O sea, si hubiera sido cierto, en realidad había una trampa. Si hubiera sido cierto, estaban matando a la otra persona, ¿no? Entonces le decían, es absolutamente esencial que usted continúe. Y al final, cuando ya no quería más nada, le decían, usted no tiene opción alguna, debe continuar. Solo si ahí se negaba la persona, lo dejaban ir y le explicaban que era una mentira en realidad el experimento, ¿no?
No le daban los 300 voltios.
Ahora, claro, ¿qué era lo que estaba pasando en realidad? El verdadero conejillo de Indias no era el que estaba recibiendo la descarga eléctrica, sí, como le hacían
sino
creer.
Sino el que daba el botón.
Sino el que apretaba el botón. No existía el choque eléctrico.
Ah, claro.
¿Sí? Pero estaba todo generando unos efectos, incluso efectos especiales. Salía hasta humo al final.
Pobre.
La persona electrocutada le salía humo, ¿no? Entonces, ¿cuál fue el resultado final? El 65% de las personas hubiera sido capaz de matar a la persona con la cual estaban experimentando, ¿no? Y bueno, era
solamente por seguir órdenes.
Solamente por aceptar la orden de quien se la estaba dando. Era algo inconcebible, ¿no? Entonces, se trató de investigar qué es lo que estaba pasando. Y básicamente se llegó a eso, ¿no? A la relación de la obediencia del grupo, ¿verdad? Con el traspaso de la responsabilidad de lo que estoy haciendo, ¿no? O sea, ya no nos queda mucho tiempo, pero vamos a ver qué es lo que nos dice Dios acerca de esto, ¿verdad?
Está bueno, sí, la verdad.
La perspectiva
que
bíblica. A lo que queríamos ir, entonces, en definitiva, caemos mucho más de lo que creemos en la presión del grupo y somos más conformistas de lo que imaginamos.
Nos llevamos muchísimo por lo que la corriente pasa, ¿verdad?
Exactamente.
Es la verdad.
Pero ¿cuál es el mandamiento de Dios? Hay muchos, ¿verdad? Pero vamos a hablar de uno. En Romanos 12:2 dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Verdad? El mandamiento es, no te conformes a este siglo. No hagas lo que hace la mayoría en el mundo, ¿verdad? Sino transformate por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y esto es interesante. Ante la presión del grupo, no tengo más opción que tomar una u otra decisión, ¿verdad?
No puedo quedar neutral, ¿verdad?
No me puedo quedar neutral. Porque incluso, como dicen, el silencio otorga a veces, ¿verdad? Si alguien dice, vamos a pegarle a la viejita, y si yo no digo nada,
Le pegan todos
y vas a ser cómplice también, y hasta vas a ir preso, ¿verdad? Entonces no te conformes y lo que tenés que hacer es transformarte, ¿verdad? No te puedes quedar como estás, transformate. Pero eso lo vamos a lograr mediante la renovación de nuestro entendimiento, ¿verdad? Ese entendimiento que va a ser alimentado por el conocimiento de Dios, por la palabra de Dios, que es a lo que tenemos que apuntar si queremos no caer en estas cosas, de las cuales hoy nos damos cuenta que vemos más de lo que pensamos, ¿no?
Así es. Bueno, la verdad que nos deja un tremendo desafío, José, con el tema de hoy. ¿Cuántas veces somos presionados por la masa y hacemos las cosas que la multitud hace, verdad? Bueno, para pensar aquí en Bonus Track, que puedas no conformarte, sino transformar tu corazón y transformar tu mente a través de ese conocimiento de Dios y a través de conocer lo que Dios sí quiere. Así que bueno, Queremos dejarte, pero antes damos nuevamente
las vías de comunicación.
¿Cómo puede comunicarse?
Bueno, como le dijimos, ¿verdad? Vía email, escribiéndonos a bonustrack@llamadaweb.com o si no, a la casilla de correo que es
6557
Montevideo, así Uruguay.
Montevideo, Uruguay. José, sí. ¿Qué te parece si para despedirnos probamos con unos voltios por los auriculares de Lázaro?
¿Te parece?
Vamos a probar, vamos a probar.
Yo te hago las preguntas.
¿Y si sufro? Dale, yo aprieto los botones.
Bueno, nos despedimos entonces.
Que pasen bien.
Que pasen muy bien.
Participaron de este programa Lázaro Sánchez, José Corbeto y Rodrigo Rincón. Bonus Track, producido por Llamada de Medianoche, Uruguay.